siempre. Estamos ya arrancando esta gran entrevista. Saludamos al doctor Camilo Valencia. Doctor, bienvenido a Su Alternativa. ¿Cómo le ha ido?
Wilson, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación aquí a Su Alternativa. Y bueno, esperemos que hoy podamos solucionar las dudas de toda la comunidad respecto a la educación en Suba.
Bueno, doctor, ¿cuánto lleva en el CADEL?
Bueno, ahora ya no es CADEL, ahora se llama Dirección Local de Educación.
Dirección Local de Educación.
Exactamente, sí. Llevamos 14 meses, 15 meses ya, vamos a completar.
Qué bien, después que salió la doctora...
Estuvo la doctora Magnolia. Durante un tiempo largo. Sí. Luego vino la doctora Nora Baracaldo, que ahora se encuentra en la localidad de Chapinero. Y pues ahora estoy yo.
Qué bueno. También viene acompañado el doctor Camilo Valencia con el director de que maneja la parte de cobertura a nivel de la Dirección Local de Educación, ¿cierto?
Sí, señor. Él es Flavio Patiño, un profesional que tiene muchísima experiencia. Lleva bastantes años también en la Dirección Local y es el experto pues en todo este tema de cupos.
Doctor Patiño, ¿cómo le va? Bienvenido a Su Alternativa.
Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperamos lograr aclarar todas las dudas que se encuentren con respecto al proceso de matrículas
para el año 2018.
Muy bien, estoy pensando que estábamos sin micrófono ya, pero no, era acá, era acá. Bueno, doctor, bienvenidos los dos, pero porque vamos a hablar de temas bastante fuertes, ya ahí conectados a través de las redes sociales, a través de nuestros medios de internos que tenemos nosotros a través de Su Alternativa. Bueno, doctor Camilo Valencia, hablemos un poco de cómo está la educación acá en Suba.
A ver, ¿cómo está la educación? Una pregunta muy amplia. ¿Qué le podemos decir? Suba, primero decirle que es de las localidades o la localidad más grande en cuanto a cupos, tanto públicos como privados de Bogotá. No es la localidad más grande en cuanto a número de colegios oficiales, en este caso tenemos 26 oficiales, más dos colegios que están en administración del servicio educativo, y pues casi 366 colegios de educación privada. Estamos hablando de una matrícula privada y pública de alrededor de 180.000 estudiantes. Esto nos hace la diferencia con el resto de Bogotá. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, pues nosotros dentro del plan de desarrollo del doctor Enrique Peñalosa Londoño, en cabeza de la Secretaría de Educación María Victoria Angulo, pues tenemos unas ideas que ya se están llevando a cabo desde hace bastante tiempo, sobre todo enfocados en el tema de la calidad. Estamos haciendo un trabajo importante para, aumentar la calidad, porque el tema de cobertura, pues que lo hemos trabajado bastante bien, pero la calidad es importante. Entonces, dentro del plan de desarrollo, por mencionarle una sola, está el tema de jornada única. Tenemos previsto que para terminar esta administración, el 30% de los colegios de Bogotá deben estar en jornada única, porque estamos convencidos de que es una alternativa importante para el aumento de la calidad. Esto obviamente acompañado de muchísimas acciones de formación docente, de bilingüismo, que se están implementando en el día de hoy en todos los colegios.
¿El 30% este año?
No, al finalizar este cuatrienio.
Los sí. 4 años.
Sí, señor.
Muy bien, el 30% de los cuales en Suba, ¿cuánto se pretende en porcentaje?
Mire, Suba tiene unas características especiales porque tenemos presencia en 10 UPZs. Nuestros colegios oficiales tienen presencia en 10 UPZs, pero hay UPZs aquí que son deficitarias. Por lo tanto, ustedes entenderán que el ampliar a jornada única no es sencillo, hay que cumplir con varias condiciones, entre ellas infraestructura, obviamente el tema pedagógico, por mencionarle algunas, pero pues por la situación especial de Suba, no en todos los colegios se puede hacer. Hay varios ahora que están empezando, o tienen la intención de hacerlo en UPZs que no son deficitarias, como por ejemplo el Gustavo Morales, pero apenas está intentando, que tiene la intención de empezar, pero también el tema de jornada única es un proceso largo, que, como le digo, apenas ha manifestado la intención de hacerlo, pero esperamos que al final de esta administración podamos estar ahí.
Habla de 26 colegios oficiales, ¿cuántos en concesión? O como ya todo la terminología cambia, sí. ¿Qué los colegios en convenio ya eso desapareció, ¿cierto? Prácticamente.
Sí, miren, los de concesión, ahora el nombre se le cambió, que se llama Administración de Servicio Educativo, y son los mismos dos colegios que históricamente han estado en Suba, que es el Colegio Bilbao, antiguo Bosco 5, sí, que es administrado por la comunidad salesiana, y el Colegio Fe y Alegría, bueno, ahora también cambió el nombre, se llama José María Velaz, pero conocido, pues, digamos que por la comunidad como Fe y Alegría.
Así es.
Son los dos colegios que tenemos en concesión aquí, en la Administración del Servicio Educativo.
¿En total privados cuántos son?
366 privados.
366 privados, ok. Bueno, bueno, eso es lo importante. Y se vienen construyendo unos en remodelación, unos nuevos. Cuéntenos cómo viene adelantando ese proceso de construcción de colegios.
Sí, aquí en Suba, en este mes de diciembre, se van a entregar tres colegios. Paso a explicar, digamos, las diferencias. Primero, se hizo una renovación estructural completa del Colegio Gerardo Paredes. Este colegio, pues, digamos que es bastante antiguo, tiene unas condiciones no muy buenas. Ya antes se entregó el primer bloque y, por fortuna, en los tres colegios, digamos que se ha hecho un seguimiento completo de la construcción y estamos en tiempos, estamos, de hecho, en algunos de ellos adelantados, y el cronograma nos permite decir que en el mes de diciembre se entrega. Entonces, el Gerardo Paredes es una renovación completa, sigue, digamos que operando en doble jornada, o sea, jornada mañana y jornada tarde, no va a jornada única, simplemente es que es dignificar un poco el espacio para que los estudiantes tengan muchísimas mejores condiciones, igual, al igual que los docentes. Allí, al contrario, se va a ampliar la capacidad en cupos. El otro colegio que se entrega es el Colegio Nueva Zelandia, que va a operar en jornada única también y va a servir para el mismo Colegio Nueva Zelanda que estaba en una sede en arriendo, la sede B en arriendo, y se va a trasladar a esta nueva infraestructura que queda, pues, en el barrio Nueva Zelanda. Y el tercero, si es un colegio completamente nuevo, le tengo una primicia aquí a su emisora, Wilson, y es que ese colegio se va a llamar, pues tiene el nombre del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Se inaugurará también en el mes de diciembre y es un colegio nuevo que estará en Ciudadela Cafam.
Sí, señor.
Oiga, este colegio, bueno, estará más o menos para, también en jornada única, para 600 estudiantes.
600 estudiantes. Eso alrededor. Quiere decir que aquí Suba este año va a ser sorpresa. No van a decir que no hay cupos, que hay que hacer colas, que generalmente en esa temporada de matrículas ya los padres de familia no se deben preocupar tanto porque hay tres colegios que, o sea, va a haber alta déficit educativa.
Mire, aquí digamos que cada peseta es particular, pero lo que sí hay que decir es que uno de los grandes logros que hemos tenido es que las colas se acabaron. A mí me contaban antes de mi llegada que era tradicional en Suba en esta época que en la plaza central, al frente de la dirección local, hubiera colas desde las 3 de la mañana con ficha, la gente durmiendo ahí para poder acceder a un cupo, y eso desde hace más de un año no sucede. Hemos establecido un sistema en donde la gente puede hacerlo a través de internet, ¿cierto? Mucho más sencillo, nos evitamos las colas y tenemos un equipo bastante importante para la asignación de cupos. Lo que sí le pido a las personas es que lo hagan con suficiente antelación, porque evidentemente si esperamos al mes de enero o al mes de febrero, pues obviamente es más difícil conseguir cupo en donde se quiere. Este año le puedo dar una cifra, terminamos con casi 4.000 cupos disponibles, la mayoría en grados superiores. Entonces hay disponibilidad, como usted bien dice, ese nuevo colegio en Ciudadela Cafam, además con nuevas instalaciones, jornada única, unas mejores condiciones, también está a disposición de todos los habitantes de Suba.
Doctor Camilo Valencia, ¿por qué el nombre del Papa?
Bueno, yo creo que es un, como un
¿ya es
homenaje,
un hecho, cierto?
Sí, es un hecho. Por eso decía que es una primicia, eso nos lo contaron la semana pasada. Va a tener un énfasis también filarmónico ese colegio, o sea, también se hizo un convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
¿Ese sería el PEI?
Sí, claro, el PEI tiene, digamos que su énfasis en esa parte filarmónica. ¿Por qué el nombre, me pregunta? Pues por un homenaje que se le quiere hacer a su santidad, ¿cierto? Dado que recientemente hizo la visita.
Bueno, me imagino que la mayoría de cupos que está buscando la gente, me imagino que los 600 se van a trasladar la mayoría para este centro educativo nuevo.
Pues aquí hay muchas condiciones, pero lo primero es darle también solución a la gente, pues, que está más cercana y que le queda bien a ese colegio. Esa es la idea.
Bueno, la gente que a veces tiene dificultades en los mismos centros educativos, hay gente que dice, no, es que tengo dificultades en el colegio de Elia Zapata, quiero ubicarme en un colegio más cercano como el Gerardo Molina o también en el Cafán. ¿Esos traslados, ese tema de traslado ya se adelantó el proceso?
Mire, si usted quiere, me parece oportuno, Wilson, que hablemos de las fechas y el cronograma para que la gente tenga, digamos, claridad respecto a todo el procedimiento, los requisitos, para que podamos entregar esa información completa. Si le parece, lo hacemos. Listo, así que hágane. Fabio nos cuente un poco todo ese, este detalle.
Bueno, saludamos allá al doctor Patiño. Ahora sí, cuéntenos, doctor, cuéntenos cómo se va a adelantar todo este proceso del cronograma de fechas.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Aquí lo importante con respecto a la pregunta que usted nos hace en este momento es destacar que el proceso oficialmente establecido en el cronograma de la resolución de matrículas de la Secretaría de Educación efectivamente estableció que el proceso de traslados debió haberse solicitado durante el mes de septiembre para el año 2018. Este proceso evidentemente ya terminó, pero no significa ello que las personas que no hayan logrado realizar su solicitud de traslado para el año 2018 no puedan hacerlo aún. Tenemos unas fechas que podrían tomarse como extemporáneas, que son los que nosotros llamamos como traslados por novedad. Estos traslados por novedad le pueden dar solicitud directamente en las instituciones educativas distritales destino de su preferencia, y está separado para dos tipos de estudiantes. Uno, para los estudiantes de los grados de nivel de preescolar, que son comprendidos para la Secretaría de Educación como jardín y transición, y otra tanda para los grados de primero de primaria en adelante. Entonces, los estudiantes o los acudientes, mejor, que necesitan solicitar o tienen esas características que usted me menciona, que necesitan cambiar de institución educativa por varias circunstancias y que no hicieron el proceso en el mes de septiembre, entonces podrán realizarlo para los estudiantes de los grados del nivel de preescolar entre el 24 de noviembre del 2017 y el 15 de diciembre del 2017, dirigiéndose directamente a las instituciones educativas distritales, en donde podrán solicitar los cupos que se encuentren en ese momento disponibles. Y la institución, de acuerdo con la disponibilidad, podrá realizar el traslado de institución educativa. Ahora, los estudiantes los acudientes que tienen hijos en grados de primero de primaria en adelante podrán hacer sus solicitudes de traslados por novedad a partir del 12 de enero del 2018 y hasta el 28 de febrero del 2018 directamente en las instituciones educativas distritales destino. Sin embargo, si los acudientes prefieren ser atendidos en Dirección Local de Educación, que también vamos a tener este servicio en nuestras instalaciones, entonces deberán hacerlo, pero con cita previa, que es como el fenómeno que nos ha permitido eliminar las colas de las que nos comentaba nuestro director local hace un rato. Estas citas para los estudiantes de los grados de jardín y transición las podrán solicitar a través de la página web de la Secretaría de Educación a partir del 11 de diciembre del 2017, para que las direcciones locales de educación comiencen a atender las citas previas a partir del 18 de diciembre del 2017. Y para los grados de primero de primaria en adelante, las citas las podrán solicitar a partir del 15 de enero del 2018 para atención en direcciones locales desde el 22 de enero del 2018. Esto es muy importante que los ciudadanos tengan en consideración, y es que direcciones locales de educación van a atender única y exclusivamente con cita previa. Y la cita la pueden agendar a través de la página web de la Secretaría de Educación, que es www.educacionbogota.edu.co, y allí entonces van a seleccionar la opción de portal matrículas y luego buscan un icono en la nueva página que les muestra que tiene la leyenda de agendar cita para atención personalizada.
¿Hasta qué punto esta línea es efectiva? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo llamo, saco la cita, procuro sacar la cita, pero es muy difícil, muy congestionada. ¿Hasta qué punto tiene la facilidad el usuario o el padre de familia?
Correcto, las citas este año, a diferencia del año inmediatamente anterior, no se hacen a través de línea telefónica, se hacen a través de la página web de la Secretaría de Educación. Esto permite que no exista, esa congestión que se dio el año pasado a través de la línea 195. La página web de la Secretaría de Educación pues está abierta 24 horas, disponible desde cualquier punto de la ciudad o del país, y lo pueden acceder sin ningún problema. O sea, hasta el momento, todas las personas que han querido así asistir a la Dirección Local de Educación para que les colaboren, por ejemplo, con el proceso de inscripción que es en el que nos encontramos en este momento para el año 2018, para asignación de cupos nuevos para el año 2018, lo han podido realizar sin ningún inconveniente y se acercan efectivamente el día y la hora en que fueron citados y el tiempo de atención o el tiempo de espera no supera los 20 minutos para estos acudientes, que es algo bastante importante y bastante interesante que ha sucedido este año.
Señor Patiño, hasta el viernes hay posibilidades de que los padres de familia hasta las 12 de la noche tengan la oportunidad de inscribir sus hijos en esos colegios oficiales aquí en Suba y en Bogotá. ¿Cómo va el balance aquí en Suba sobre este tema?
Bueno, hemos encontrado que ya la inmensa mayoría de los padres de familia están optando por hacer el proceso mucho más sencillo y es ingresando a la página web de la Secretaría de Educación y diligenciando el formulario de inscripción que se encuentre allí establecido para el proceso de inscripción. Este formulario de inscripción le permite a los ciudadanos seleccionar hasta 3 opciones de colegio para optar por un cupo en el año 2018. Efectivamente, la Dirección Local de Educación ha reducido el tema de atención porque los ciudadanos han preferido utilizar este método. Es más, muchos ciudadanos que han hecho, por ejemplo, agendamiento de cita para atención en Dirección Local de Educación, finalmente no asisten o cancelan la cita porque ingresan a la página, diligencian su formulario y ya no es necesaria la asistencia a Dirección Local de Educación. Entonces, el balance ha sido muy positivo en el proceso, pero lo que sí tenemos que tener presente es que efectivamente las inscripciones para el año 2017 finalizan el día 27 de octubre y que desde ya sería importante que realizaran este proceso y que no lo dejaran para el último momento, porque ustedes saben que en términos de tecnología nunca se sabe qué puede llegar a suceder el último día de inscripción. Sin embargo, quienes no logren o no estén pendientes de estas fechas y no realicen proceso de inscripción, pueden igual optar por un cupo para el año 2018 en nuestras fechas extemporáneas que tenemos para el proceso, y es que los acudientes que no formalizaron la matrícula del cupo asignado o los acudientes que no lograron hacer su proceso de inscripción van a ir en las mismas fechas de los traslados por novedad para poder conseguir un cupo para el año 2018. Es decir, en el caso de los estudiantes de los grados de preescolar, jardín y transición, van a poder asistir a partir del 24 de noviembre directamente a las instituciones educativas distritales a buscar un cupo de acuerdo con la disponibilidad existente o agendar una cita para ser atendidos en Dirección Local de Educación.
Doctor Patiño, ¿qué quiere decir traslado por novedad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué requisito necesita el padre de familia o que certifique si necesito hacer el traslado? ¿Y cuáles son las condiciones del traslado?
Los traslados por novedad son básicamente la novedad que se presenta por el hecho de no haber realizado el proceso de inscripción en las fechas previamente establecidas en la resolución de matrículas. Es como si fueran nuestras fechas extemporáneas del proceso. Entonces, en ese momento las personas que no hicieron su solicitud a través de la página web, entonces tienen la oportunidad de asistir presencialmente o a los colegios distritales o a las instalaciones de la Dirección Local de Educación a hacer su solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que evidentemente la Secretaría de Educación tiene que ejercer algún control para que los estudiantes no se trasladen de un colegio para otro sin ningún motivo. Entonces, en la resolución de matrículas están los motivos claramente establecidos, que básicamente son 3. Uno es la unificación de hermanos, que es un motivo supremamente válido y que se da, que nunca se le niega a un padre de familia siempre y cuando existan los cupos disponibles, y aquí tenemos que ser claros, y es que el hecho de que soliciten unificación de hermanos no significa que la Secretaría de Educación pueda pasar por encima de la capacidad de las aulas de las instituciones educativas distritales, porque como usted bien lo sabe, nosotros también tenemos unos entes de control que vigilan que nosotros no sobrepasemos esas capacidades en las instituciones educativas distritales. El otro motivo es el cambio de residencia, que muchas personas se trasladan de localidad. muchas personas se trasladan inclusive en la misma localidad, pero a distancias muy superiores a las que se encontraban anteriormente, y es un motivo también válido. O el motivo de fuerza mayor calificada, que se da por posibles amenazas en el entorno de la institución educativa o u otras circunstancias que se puedan presentar. En todo caso, la idea es que sí se deben soportar estos motivos. Entonces, si es unificación de hermanos, pues habrá que llevar el registro civil en donde se puede demostrar que efectivamente es hermano del menor que se encuentra en la otra institución educativa. Si es cambio de residencia, deberá llegar por lo menos el servicio público de la nueva residencia para verificar que efectivamente hubo una transición en el lugar de residencia. Y si es una fuerza mayor calificada, pues podríamos estar hablando de como mínimo el seguimiento que se hizo a través del colegio, que es como el conducto regular que se establece para el tema.
Pero hay muy buenas noticias. Definitivamente lo que acaba de decir el doctor doctor Camilo Valencia, referente a que se ha mejorado mucho la atención a los padres de familia en el CADEL, ha sido como más eficiente, ha sido más incluyente en lo social, ha sido como más interesante que los padres de familia tengan una facilidad para conseguir el cupo, y con esta cartilla que estoy mirando se explica muy bien todo el proceso de matrículas.
Sí, señor, inclusive esta cartilla que le acabamos de facilitar está publicada en la página web de la Secretaría de Educación. Hoy, con la tecnología que tenemos de punta, pues evidentemente la Secretaría de Educación no se puede quedar atrás, y toda la información es ampliamente publicitada a través de la página web de la Secretaría de Educación, y en la medida en que los padres de familia acudan a revisar esta página, seguramente van a encontrar absolutamente toda la información que se requiere para los procesos de matrícula del año 2018.
Bueno, aquí están preguntando, generalmente los padres de familia siempre les dan tres opciones para lo que es el tema de matrículas de colegios oficiales, y siempre ubican el primero, es para que haya facilidades para el padre de familia, pero siempre lo ubican, el cupo es en la tercera facilidad, en el tercer puesto del colegio. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se presentan estos hechos?
Aquí hay que tener claridad de lo siguiente. Es importante que la comunidad sepa que el hecho de que se haga la inscripción de primeras o de segundas o de terceras en términos de agilidad no significa que a ellos les vayan a dar, digamos, prioridad para la asignación en los cupos escolares. Esto, la asignación de cupos escolares lo realiza un sistema de forma aleatoria, y el sistema procura siempre asignar las primeras opciones de colegio que se colocan en los formularios de inscripción. Lo que sucede es que, desafortunadamente, como usted bien lo conoce, hay colegios que tienen una mayor demanda que otros colegios. Entonces, en esas instituciones educativas distritales, cuando se corre el proceso, pues seguramente no va a ser posible asignar absolutamente a todos los solicitantes a esa institución educativa en particular que fue la solicitada. Entonces, ¿el sistema qué hace? Dice, bueno, ya cogí, digamos que el colegio tenía para el grado solicitado, tenía 15 cupos disponibles. Cogió 15 personas aleatoriamente solicitantes, las asignó, y de ahí para allá no puede asignar más. Por esa razón, acude el sistema a las segundas y terceras opciones de colegio. Eso es lo que realmente sucede allí.
Las buenas posibilidades es que los que primero se escriban son los primeros que les van a asignar el cupo, obviamente, o...
No,
tampoco.
Ese es un tema aleatorio del sistema de matrículas.
Ah, ok.
Entonces, justamente eso era lo que quería aclarar al principio, que el hecho de porque inicialmente cuando se hacían las colas en la dirección local es porque se tenía la falsa creencia que si yo llego allá de primeras a hacer el proceso de inscripción, es seguro que me iban a dar el cupo. No, porque usted sabe que la inscripción es simplemente una manifestación expresa del ciudadano con el ánimo de conseguir un cupo para el año 2018 en una de las tres opciones de colegio que selecciona. Pero el sistema, para que esto sea de forma transparente, lo que hace es generar un proceso aleatorio para la asignación de los cupos escolares.
Bueno, muy bien. A esta hora tenemos algunas preguntas de algunos de nuestros oyentes. Carmen Elena Moreno Bulla dice, quiero preguntar en SUBA si los cupos educativos para niños con discapacidad cognitiva, ¿cómo va? ese tema, ¿quién de los dos nos puede contestar? No, ese sistema, ¿cómo se maneja? Tranquilo, doctor Camilo.
Mire, para comentar a la gente también, tenemos una sentencia de la Corte Constitucional de hace poco, donde digamos que hay que hacer una diferenciación ahí, porque la gente tiene la concepción que hay colegios para personas en situación de discapacidad, uh-huh. y no es así. Todos los colegios están obligados a recibir personas en esta situación, bien sea cognitiva, perdón, auditiva, ¿cierto? Eso es, digamos que estamos en la obligación de garantizar la prestación del servicio a este tipo de personas. ¿Qué estamos haciendo? Desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones del nivel central de la Secretaría de Educación, se está haciendo un trabajo muy importante, porque hay unos colegios, digamos, de tradición aquí, que también, le pongo un ejemplo, la República Dominicana tiene una fuerte atención a población sorda,
sí.
¿cierto? Entonces estamos fortaleciendo ese tipo de acciones, ahora también lo estamos haciendo con el Tío Abuyes Universal, pero en línea general, todos los colegios están obligados a prestar el servicio educativo a la población en discapacidad, en situación de discapacidad.
Ah, qué bueno. O sea, todos los colegios aquí en la localidad tienen
esa localidad y en Bogotá.
Ese servicio.
Exactamente.
No es que sean especializados en ese campo, sino todos en general.
Exactamente.
Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, doctor, hay otra pregunta que aquí hacen nuestros oyentes. Un saludo para Mario Gualí, que nos está escuchando desde Canadá. Qué rico la gente del exterior escuchando su alternativa hasta ahora. De la mañana, igualmente para Carmenza Sánchez Torres, dice, pregúntele al doctor sobre el tema de colegios en convenio. ¿Cómo podemos ocupar un estudiante en un colegio en convenio?
Bueno, aquí es importante hacer la siguiente claridad. De acuerdo con lo establecido en las normas legales colombianas, la Secretaría de Educación puede asignar estudiantes a colegios privados en la modalidad de contratación siempre y cuando no tenga la capacidad en sus colegios distritales de atender a dicha población. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Sobre todo desde hace aproximadamente 5 años que se hizo una investigación con respecto a los alumnos que fueron asignados en colegios privados bajo la modalidad de contratación. Y es que se empezó a evidenciar que los colegios distritales tenían capacidad de atención y, sin embargo, los estudiantes estaban yendo a los colegios privados contratados. Dadas estas investigaciones, entonces la Secretaría de Educación optó por no enviar más alumnos a los colegios privados contratados o convenio, como lo conoce la comunidad, mientras que en los colegios distritales exista la disponibilidad. Como lo acababa de comentar nuestro director local, los colegios distritales al final del año 2017 terminaron casi con 4.000 cupos disponibles. Entonces, por este motivo, legalmente la Secretaría de Educación está imposibilitada para asignar estudiantes a los colegios privados contratados o convenios, como lo conocen popularmente la comunidad. ¿Esto qué significa? Que la Secretaría de Educación ha atendido, ahora que preguntan por los procesos de inclusión, que sola y exclusivamente cuando la institución educativa, por ejemplo, no puede, dada la condición que tenga el menor, no puede atender en un colegio distrital un estudiante a través de la modalidad de inclusión, entonces mira la alternativa de brindarle esta educación en colegios privados contratados. Es como los únicos casos en los cuales la Secretaría de Educación está enviando a estos convenios estudiantes nuevos. De resto, todos tienen que ser asignados en colegios distritales.
Me parece muy bueno, porque hay que agotar es todo lo oficial. Y ya después ya los convenios, y pero ha mejorado mucho y gracias a esa construcción de colegios. Doctor Camilo Valencia, en este cuatrenio, ¿cuántos colegios se pretenden construir acá en Suba? Fuera de los que se están haciendo en remodelación y nuevos.
En este momento, los tres que le mencioné, o sea, que entregamos en diciembre, insisto también, porque me parece importante que la gente sepa eso en tiempo récord.
No, o sea, y rápido.
Hicimos esa construcción, además con algunos inconvenientes, pero sí hay que, digamos, insisto en el tema que es en tiempo récord. Hemos hecho esto bastante rápido. Ahora, claramente en el plan de desarrollo no está previsto en este cuatrenio, en los 2 años que nos quedan de esta administración, construir más colegios. ¿Qué se está haciendo? Evidentemente usted, me imagino, conoce todo lo que hay detrás de la construcción, empezando por la compra de predios. Muchos de esos predios, digamos, están en situaciones jurídicas difíciles. Esto es un tema que lleva tiempo. ¿Qué sí se está haciendo? Bueno, primero, es difícil encontrar un
terreno.
Un terreno, sí, es bastante complicado. Sin embargo, se está haciendo ese trabajo con la Dirección de Construcciones del nivel central de la Secretaría. Nosotros ya no alcanzaríamos a construir, como le digo, en el plan de desarrollo. No tenemos previsto más la construcción en este cuatrienio, pero sí la idea es dejar listo de pronto algún predio o algunos predios para que la siguiente administración tenga bien llevar a cabo la construcción.
Muy bien, cuando son las 9 de la mañana, aquí en Hora Oficial en Colombia, a través de su alternativa estéreo, los dos colegios que se encuentran en concesión o ya llamado sistema, ¿qué? Tengo que aprender eso, sistema.
Administración del Servicio Educativo.
Sistema de Administración Educativo. Estos dos, ¿hasta qué punto llegan esta relación de contratación entre la Secretaría y estas dos entidades? ¿Una que es salesiana y la otra también es salesiana? ¿O
es
verdad?
De los jesuitas, es la Fundación okay. Fe y Alegría.
Fe y Alegría.
Estos colegios tienen, digamos, una tradición en Bogotá. Hay un, si no estoy mal, 23, Flavio me corrige, colegios en Bogotá en Administración del Servicio Educativo. Sí. Bueno, esa cifra tendría que revisarla, pero si mi memoria no me falla, son 23 en Bogotá. Los salesianos y los jesuitas, pues de estas dos fundaciones, pues tienen tradición, no son los únicos colegios que manejan en el distrito. Y en este caso estamos hablando de una matrícula en esos dos colegios de 2.583 estudiantes. Sí, ellos tienen una concesión pues a unos años, digamos que determinados, y pues ha funcionado muy bien. Son dos colegios en los que realmente casi nunca hay cupos, son de los más solicitados en la localidad, pero la verdad, pues, no hay deserción.
¿Cuál es el motivo?
Porque es una buena calidad. O sea, por eso le digo, estos son dos fundaciones, dos.
¿Eso no le preocupa a la Secretaría? ¿Por qué hay, todo el mundo pide el cupo en esos colegios que son salesianos, jesuitas, y qué pasa con los colegios?
No, es que no quiere decir que los oficiales tampoco sean pedidos. Sí. Lo que sucede es que aquí hay dos cosas. Primero, están en una de las UPZ más deficitarias. Sí. Tengan en cuenta que no es lo mismo la ubicación del Don Bosco, por ejemplo, al Gustavo Morales, porque son UPZ que tienen características completamente diferentes. El Gustavo Morales, por ejemplo, ha mostrado una disminución en la matrícula en la jornada de la tarde. Se ha evidenciado que, digamos, esa deserción es por mucha movilidad, no hay en esa UPZ una necesidad tan clara de cupos como sí en la UPZ en donde está ubicado el Don Bosco, por ejemplo. Entonces ese es uno de los factores grandes. No nos preocupa, al contrario, nos alegra, porque ese modelo de concesión lo que está mostrando es que sí sirve, sí, que es importante y que sí sirve. Como le digo, son dos colegios en donde pues los logros son magníficos, ¿cierto? Pero también hay colegios nuestros que también son pedidos completamente, en donde también, digamos, es difícil conseguir cupo, ¿sí? Entonces, digamos que no hay una diferencia importante.
Muy bien, cuando son las 9 de la mañana, 3 minutos... Tenemos oyentes también en línea telefónica, como también en redes sociales. Aquí me dice Carmen Elena Moreno Bulla, gracias a su alternativa por esas notas de educación. Pero es que mi niña la han valorado en el Colegio Gerardo Molina, en el Delia Zapata, con discapacidad, y en los 2 meses dicen que, espera un momento, dicen que se requiere que la niña... Ya los cursos son muy grandes y ella necesita estar en sitios pequeños por la dificultad de concentración que tiene la niña por discapacidad. O sea, está buscando un colegio donde no tenga tanta, que no sea tan grande, sino pequeño, para que ella tenga mejor concentración. ¿Qué se le puede responder a la oyente a esta hora?
Bueno, con respecto a ese tema, sí les podemos dar también una noticia importante, y es que la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que Bogotá o Distrito Capital tiene bastante población de menores con discapacidad, ha tomado la decisión de realizar un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional, a través del cual se van a ejecutar todas las valoraciones pedagógicas que se requieran convenientes, con el ánimo de determinar con mayor precisión cuáles son los colegios que distritales o privados que definitivamente pueden dar una atención apropiada a los menores que se encuentran en estas condiciones. ¿Esto qué significa? Que en este momento lo que tendría la señora que revisar primero es lo siguiente, o dependerá de varias condiciones. Si en este momento tiene o no tiene un cupo asignado en un colegio distrital. Si no lo tiene, El ideal es que realice proceso de inscripción, como lo acabamos de mencionar anteriormente, para que la Secretaría de Educación revise todas este tipo, todas las inscripciones de los menores en condición de discapacidad, para que proceda a citarlos y remitirlos a valoración pedagógica en el marco del convenio que se estableció con la Universidad Nacional. Allí los profesionales, que va a ser un grupo cualificado de acuerdo con el contrato que se estableció, va a determinar con una mayor precisión si efectivamente puede o no puede ser atendido en una institución educativa distrital, y si no es así, entonces hará las recomendaciones pertinentes para que la Secretaría de Educación pueda determinar a qué institución deberá ser remitido.
Bueno, ahí están buscando soluciones, ahí está el oyente escuchando. Cualquier información adicional que pueda el oyente llamar, si puede llamar, para que tengamos mejor claridad sobre el tema. Ya hablamos de matrículas, construcción de colegios. Hablemos de los programas de educación que se vienen adelantando, programas con los jóvenes, con los muchachos de 11, con los muchachos de primaria. ¿Qué se tiene previsto? ¿Qué se tiene así enfocando a que no haya deserción educativa, que es lo que también es un tema bastante fuerte y que tiene suba, que hay mucha deserción educativa en los grados, más que todo décimo y 11? ¿Qué se adelantan programas para mitigar eso y para comenzar a amarrar que el estudiante siga estudiando?
Bueno, nosotros lo primero que teníamos que hacer cuando llegamos es saber pues el estado de cada una de nuestras instituciones. Entonces, logramos con el apoyo de un equipo que nosotros los denominamos PAP, son profesionales de apoyo pedagógico, personas especializadas en este tema, hacer como una fotografía de cada una de nuestras instituciones, y encontramos pues particularidades. Y evidentemente lo que se está haciendo desde el nivel central es, a partir de ese diagnóstico, pues implementar las acciones junto con los rectores. Entonces estamos fortaleciendo el tema en formación docente, que es importantísimo, formar a los docentes pues para mitigar todo este tipo de cosas, entre ellas la deserción, ¿cierto? Articulado con acciones también, digamos, desde el nivel central, para que nuestros estudiantes pues continúen dándoles alternativas. Tenemos muchos convenios con el SENA, por ejemplo, muchas instituciones, con varias universidades que están haciendo presencia en todas nuestras instituciones para mitigar el tema. Pero también hay que ver, digamos que hay unos factores externos que también no ayudan a veces a la retención de los estudiantes. Suba se caracteriza por ser una localidad en donde hay mucha migración interna y externa. Vienen muchas personas fuera de la ciudad, que por sus labores, por sus trabajos, muchas veces lo que hacen es moverse dentro de la localidad, como les digo, por fuera. Uno pensaría que lo más lógico es que el que se mueva es el papá hacia el trabajo y no que mover los muchachos de colegio hacia otras localidades. Eso es un factor determinante también en esa dispersión que hay y en ese abandono. Mirando las cifras de un colegio la semana pasada, específicamente por esta situación, nos dábamos cuenta que el 90% de los retiros es por temas de movilidad, por ejemplo.
Entonces, ¿solo movilidad?
El 90% era por temas de movilidad, en un solo colegio de Suba. Entonces eso ejemplifica un poco la situación interna que nosotros tenemos en esta localidad. Es una situación muy particular. Entonces en eso también nosotros estamos intentando trabajar con los padres y madres de familia, porque ahí es donde está un poco la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero es paradójico que los invitamos a muchas acciones, o se les invita desde, digamos, los colegios mismos, y en muchas ocasiones los padres de familia no están atentos de participar y de coadyuvar en la educación de sus hijos. Eso es un gran problema que estamos intentando también trabajar.
¿Cómo se está haciendo la solución ante ese problema que se viene presentando en la deserción de estudiantes, especialmente de décimo y once?
Como le digo, tenemos convenios con muchísimas entidades, porque también hay, digamos, que un imaginario colectivo en donde, digamos, no se le da la importancia a terminar el bachillerato y sobre todo de continuar con la educación técnica, tecnológica, universitaria o profesional, ¿cierto? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la feria ocupacional, en donde asistieron los muchachos de 11 de todos los colegios, de décimo y de 11 de los colegios de Suba, ¿cierto? Porque le estamos brindando alternativas, incluso con convenios dentro de los mismos colegios, ¿cierto? Con diversas universidades, para que ellos entiendan la importancia de continuar con sus estudios, ¿cierto? Eso me parece importantísimo que también lo hagamos en todos los colegios de Suba.
Hablemos de programas, entornos escolares. ¿Cómo está eso aquí en Suba?
Nosotros, ustedes saben que la Secretaría de Seguridad se creó hace más o menos un año, si mi memoria no me falla, fue, digamos, que sí, un señor. Acuerdo del Consejo que dio al final la Secretaría de Seguridad. Nosotros, bueno, a través de un estudio que hizo la Universidad de los Andes, la misma Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación, se priorizaron en SUA 5 colegios para el tema de entornos escolares. Digo priorizado no significa que no son los únicos que se trabajan. Eso digamos desde el nivel distrital con unas acciones muy puntuales, ¿cierto? Pero nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo desde la dirección local o qué vamos a hacer? Se ha hecho un trabajo muy fuerte con el comandante de la policía, a quien debo agradecerle también, al coronel Abrego, porque tiene una disposición importantísima.
Y que ya tenemos dos.
Muy buena.
¿Cómo? Ya ahora tenemos dos comandantes, hacia el occidente, exacto, y otro hacia el oriente.
Exacto. Hablo del coronel Abrego porque digamos que...
¿Es el que ha estado acá?
Es el que ha estado acá. Hemos estado muy cercanos con él y con los rectores. Nos hemos reunido en muchas ocasiones, pero más allá de reunirnos, establecimos unas vías de comunicación en donde la policía está atendiendo casi que de forma inmediata situaciones específicas que se presentan en cada colegio. En la última reunión de rectores, los rectores mismos decían que ha funcionado ese sistema y nos está, digamos, dando bastantes resultados. Lo siguiente, que digamos que fue ya una intención de parte mía como director local de educación, dije, el día de mañana yo me voy de acá, es posible que mañana, pasado mañana, no sé, me tenga que ir, entonces dejemos establecido una mesa de entornos escolares a través de un acuerdo local. ¿Qué significa esto? Que las personas que integren esa mesa de entornos escolares se ven en la obligación, o el director que llegue con todas las otras instituciones, de articular acciones muy puntuales con la Secretaría de Seguridad para el manejo de eso. Entonces no lo dejamos abandonado. En las próximas sesiones ordinarias de la JAL vamos a hacer ese acuerdo local para establecer la mesa de entornos escolares. Es un tema. En el tema de la prevención, porque pues obviamente esto no es solamente un tema de, digamos, de hacer presencia policial y todo ese tema, sino también de la prevención. Con la misma policía, ellos tienen un grupo especializado que está yendo a los colegios a hacer prevención de consumo de spa, ¿cierto? Y prevención del delito en general. Entonces, digamos que creo se está haciendo una muy buena labor con la policía de Suba.
Interesante. Bueno, le cuento hoy, doctor Camilo Valencia, que hoy, 25 de octubre, se va a adelantar en todo Bogotá, en las 20 localidades, un simulacro.
Sí, señor.
¿Cómo está Suba y especialmente los colegios? ¿Cómo lo van a adelantar? ¿Qué se tiene previsto? ¿Dónde hacer los puntos de encuentro? Porque aquí me acaba de informar la alcaldía local de Suba que hoy miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana está el punto de encuentro que va a ser en la Plaza Fundacional de Suba, va a ser todo el epicentro de este gran evento. ¿Cómo lo va a hacer la secretaría? La parte educativa.
Mire, eso es un trabajo que se viene haciendo no solamente este año, usted recuerda que anualmente, no sé desde hace cuánto tiempo se viene haciendo. Sin embargo, eso exige una preparación. Cada entidad tiene sus brigadistas, tiene las personas que manejan todo este tema, pues obviamente para prevención de cualquier sismo que se pueda presentar. Hoy es un día importantísimo y tenemos que acudir todos, así sea desde sus casas, porque pues tenemos que estar prevenidos ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Desde la dirección local y desde la alcaldía, el punto de encuentro siempre es la Plaza Central. Entonces lo haremos a las 10 de la mañana y cada uno de los colegios pues también tiene sus brigadistas, están preparados y pues cada colegio de acuerdo a su infraestructura pues tiene su punto de encuentro, pero estamos completamente preparados para atender, digamos, esta situación.
Había un proceso con la Secretaría de Educación que tenía que inscribirse en los colegios, ¿cierto?
Sí, ellos se inscribieron hace digamos algunos días, pero pues digamos que es una obligación de todos participar en ese simulacro.
¿Y la capacitación a los colegios cómo lo manejan internamente? ¿Eso va a ser con el apoyo de bomberos?
Eso ya se hizo.
¿Ya se hizo?
Eso ya se hizo.
¿Y cómo le fue a los estudiantes?
Cada colegio está hoy, digamos que hoy es el día en donde nos ponemos en marcha, o se pone en marcha ese simulacro. Pero la capacitación se viene haciendo, como le digo, no solamente ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, con todas las entidades responsables. Pero cada colegio tiene unas personas encargadas de prestar la colaboración, de sacar a los muchachos, de decirles cómo es que es el manejo, pero esa capacitación se viene haciendo desde hace bastante tiempo.
Aquí el señor que nos está acompañando aquí en la cabina de subalternativa me dice, pregunte por qué todos los colegios no tienen 40x40.
Bueno, eso es un programa que venía de la administración pasada y eso obedece a muchas particularidades, entre eso el tema de infraestructura. Todos los colegios son diferentes. Hay unos colegios más pequeños, otros más grandes. Unos funcionan, digamos, con programas como eso, que prácticamente es extender la jornada, ¿cierto? pero obviamente eso depende de las condiciones de personal, o sea, de personal docente, las condiciones de infraestructura, de, digamos, muchas particularidades que se resuelven a partir de la situación de cada colegio.
Muy bien, entonces, no sé si algo queda pendiente, alguna recomendación a los padres de familia, algo que quede en dudas por parte de los padres de familia a través de su alternativa. No sé, doctor...
Dos cosas, yo creo que lo primero es que, pues, lástima que el tiempo sea tan corto, pero hay una cosa que a mí sí me preocupa muchísimo, en Suba y en todo Bogotá, bueno, todo el país, y es que yo invito a los padres de familia, padres y madres de familia, que coadyuvemos con el proceso educativo de nuestros hijos. Parece importantísimo. Aquí la responsabilidad, yo se lo comentaba a usted, Wilson, antes de que empezáramos,
sí,
la responsabilidad no es del colegio, se lo quiero dejar claro. Muchos padres llevan a su, creen que por llevar a su hijo al colegio están solucionando, digamos, todo el tema, y no. La educación la hace el colegio en una parte, pero sobre todo la familia en otra parte. Y esa articulación colegio-familia es la que permite solucionar muchas cosas que se nos van presentando. Entonces es una invitación muy, muy, muy importante y que quería hacérsela a sus oyentes. Y lo otro, creo que Flavio les va a hacer alguna recomendación en cuanto al tema de matrículas.
Y hay que recordar que la educación es una mesa de tres patas, definitivamente. La educación, padres de familia y los profesores y los alumnos. Si no, uno de ellos queda totalmente débil en esta mesa, pues se cae, así de sencillo.
Por supuesto, así es.
Cuéntame, doctor Patiño.
Bueno, por último, yo sí quisiera recomendar o recordarles para los acudientes que tengan muy presentes las siguientes fechas que son importantes en el proceso que se está realizando para el año 2018. Y es, primero, aquellos padres que realizaron en el mes de septiembre su solicitud de traslado para los grados de primero de primaria en adelante. Es recordar, por favor, no olvidar consultar la página web de la Secretaría de Educación por la opción de consulta de estudiante cuál fue el resultado de su solicitud, que será publicada el 20 de noviembre del 2017. Es decir, solamente esa fecha, ese día se publica, no es a partir de ni antes de. El día 20 de noviembre debe salir la publicación de resultados de los procesos de solicitud de traslados para el año 2018 y que fueron solicitados durante el mes de septiembre para los grados de primero de primaria en adelante, porque los resultados de los grados de jardín y transición ya fueron resueltos y de hecho ya pasaron las matrículas de esos menores. Entonces, a partir del 20 de noviembre los padres de familia o acudientes van a tener 5 días hábiles para matricular aquellos casos en los cuales fue posible aceptar los traslados correspondientes solicitados para el año 2018. Adicionalmente, que también es muy importante recordar, es que dado que las inscripciones finalizan ahorita el 27 de octubre para el año de los alumnos nuevos para el año 2018, son las fechas de resultados, particularmente para los acudientes que están solicitando cupos escolares como alumnos nuevos para el año 2018 de los grados de jardín y transición. Para los grados de jardín y transición, la primera fase de resultados para aquellos acudientes que diligenciaron el formulario en la página web de la Secretaría de Educación solicitando cupo para el año 2018 va a salir el 26 de octubre del 2017. Es decir, mañana. Mañana sale la primera tanda de resultados de los grados de jardín y transición exclusivamente. Y recordemos que a partir de ese momento estos acudientes van a tener 5 días hábiles para formalizar la matrícula en las instituciones educativas distritales. Muy, muy importante, por favor, que se tenga en cuenta esta fecha, porque si consultan después y les fue asignado cupo escolar, entonces van a perder el cupo que se les fue asignado. Recordar también que evidentemente tenemos 3 fases de resultados. La de mañana es el primero. Estoy hablando, insisto, para los grados de jardín y transición. La segunda fase de resultados sale el 7 de noviembre del 2017 y la tercera fase el 17 de noviembre del 2017. Aquí también es importante ver si definitivamente no salió mi asignación de cupo escolar para grado jardín y transición en la primera fecha de resultados, pues evidentemente hay que consultar en la siguiente fecha. Si no, también en la siguiente fecha. Ahora bien, para los grados de primero de primaria en adelante, la primera fase de resultados, ¿cuándo va a ser? El 28 de noviembre del 2017. Ese día sale la primera tanda de resultados para los grados de primero de primaria en adelante, y a partir de ese momento contarán 5 días hábiles para que pueda acercarse a la institución educativa asignada a formalizar la matrícula en la institución educativa. Y tiene otras 2 fases adicionales, que son la segunda, el 7 de diciembre del 2017, y la tercera, el 12 de enero del 2018. Entonces, quería cerrar con ese tema porque es muy, muy importante que los padres estén pendientes de esa información.
Excelente la información, me parece muy bueno. Nosotros vamos a hacer una nota para enviar a todas las redes sociales, a todo lo que hacemos nosotros aquí es informar lo que pasa aquí en la parte educativa, y lo vamos a hacer a través de Subalternativa. 2 preguntas que me están haciendo aquí. Wilmer Reyes me está preguntando sobre el tema de transporte, que ha sido una dificultad para trasladar su hijo, que estos estudiantes que tienen sus hijos a través del transporte en otras localidades o en otros sectores lejos a su lugar de residencia, ¿cómo pueden ellos ubicarlos en un colegio más cercano o mejorar el tema de transporte por parte de la Secretaría?
Bien, la ubicación en un colegio más cercano, como lo hablamos anteriormente, pues aplica realizando el proceso de traslado. Si no realizó el proceso de traslado en el mes de septiembre, entonces significa que deberá realizar su proceso de traslado por novedad. Ya dependiendo del grado para el cual se va el menor en el año 2018, pues entonces aplica o a partir del 24 de noviembre para los grados de jardín y transición, o a partir del 12 de enero del 2018 para los grados de primero de primaria en adelante. Y con respecto al tema de movilidad o de ruta escolar o subsidio, para los estudiantes que ya se encuentran allí matriculados, los padres de familia saben que estas solicitudes se deben hacer a través de la página web de la Secretaría de Educación. Para optar por un cupo en movilidad escolar, bien sea de transporte en ruta o de subsidio, eso se hace necesariamente allí. Para las personas que hacen inscripción, por ejemplo, ya la página de la Secretaría de Educación les indica automáticamente si aplica o no aplica para movilidad con la Secretaría de Educación, puesto que esto tiene unas características particulares en cuanto a la distancia, como bien lo menciona el padre de familia.
Bueno, sí, señores, pues de verdad que yo creo que está muy completa la información que nos acaba de entregar el doctor Patiño, igualmente el doctor Valencia, sobre todo el tema educativo. También preguntas que hicieron nuestros oyentes a través de las redes sociales, a través de nuestra línea telefónica. De verdad, doctor Camilo Valencia, que esa no sea la primera vez que nos acompaña. Ojalá que en enero hagamos un balance de este proceso de matrículas, o en febrero, porque yo sé que todo el mundo sale a vacaciones, o en febrero a hacer otro balance de cómo nos va. Y depende de todas esas pequeñas notas que nos dejó ahí los 2 doctores, podemos hacer una muy buena difusión para que la gente tenga mucha claridad sobre estos temas. Doctor Camilo Valencia, muchísimas gracias por estar aquí en las instalaciones de Subalternativa. ¿Y cómo se sintió en Subalternativa?
Pues muy contento.
¿Sí le gustó el tintico o no le gustó el tintico?
Por supuesto, delicioso. Tengo que venir a repetirlo. No, cuente con que estamos acá. Estos medios, especialmente este medio tan reconocido en la localidad, nos sirve para apoyar, como usted bien dice, la difusión de todas estas fechas, todos los trámites, todos los procesos. La Dirección Local de Educación, por lo menos desde que estoy aquí, se ha caracterizado pues por ser una oficina de puertas abiertas. Intentamos siempre solucionarle a la gente todas sus dificultades en la medida de las posibilidades, porque para eso estamos acá. Entonces yo sí agradezco la invitación, seguramente que vamos a seguir viniendo para dar claridad sobre estos temas.
Doctor Camilo Valencia, ¿de qué parte es?
De aquí de Bogotá.
Aquí, nacido aquí en Bogotá.
Nacido aquí en Bogotá y criado aquí en Bogotá.
100%.
100%.